Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante una semana y media, este programa ha sido un buzón lleno de correos electrónicos escritos por muchos de ustedes. Lleno de correos que tan pronto pues invitan a sonreír como a reflexionar, porque están hechos con la misma materia de que está hecha la vida, ¿no? Y la vida, como el teatro, suele oscilar, como todos ustedes saben, entre no la comedia y la tragedia, pero sí la alegría y la tristeza. Hay gente que amanece alegre, ustedes lo saben, y un rato después se sorprende a sí misma triste, porque el choque constante con la realidad, que no siempre es amable, acaba anubarrándole a la gente el ánimo. Y hay gente que, por el contrario, amanece triste y a medida que el día transcurre se alegra, siente como si un aire de optimismo, ¿no?, la colmara, y la realidad, por hostil que sea, no logra empañarle ese optimismo, al menos por ese día. Y es que sus correos y este programa se parecen a todos nosotros, a ustedes y a mí. Y eso me complace mucho. ¿Por qué? Bueno, porque lo que uno hace no solo debe parecerse a uno, sino a aquellas personas que de una manera u otra influyen en su vida. Y lo que uno hace también debe parecerse a esa realidad exterior que decide muchas veces cómo somos, quiénes somos. Quien suponga que vive al margen de mucho de lo bueno y lo malo que sucede a su alrededor en lo que se refiere a su persona, se equivoca. Todo eso va a acabar teniendo repercusiones en esa persona suya. Y vuelvo a hablar de sus correos porque, aunque quedan algunos por leer y comentar, esa es una alegría de la que no quiero privarme, ¿no? Ayer y antes de ayer llegaron otros correos, pero yo creo que lo más justo es leer los anteriores y luego, pues, pasar a los más recientes. Muchas gracias a todos por continuar escribiéndome, por continuar sugiriéndome ideas, enviándome textos y, por supuesto, comentando algunos de los temas que abordamos en este espacio. Ayer yo no alcancé a terminar de leerles algunos fragmentos de este artículo de José Martí titulado La futura esclavitud. Un artículo, como dije, enviado por nuestro amigo José Coto, publicado en la revista La América en 1884. Y un artículo donde Martí aborda el tema del socialismo. El título de este artículo debería decirlo todo, ¿verdad? La futura esclavitud. Pero hay que decir que ese título no es de Martí, ¿no? Aunque él lo utilice, el título es de Herbert Spencer, un filósofo británico que vio con inquietud la propagación del socialismo, de las ideas socialistas en su época. Estamos en los años 80 del siglo XIX. Martí, tengo que decirlo también, no comparte todas las ideas de Spencer, lamenta que este hombre olvide mencionar la forma en que podría combatirse la pobreza en Inglaterra, lamenta que Spencer no denuncie las injusticias de la sociedad inglesa, que no parezca sentir suficiente compasión por los desposeídos, pero su interés en este documento, el interés de Martí, no deja de ser curioso a la luz de los hechos que han tenido lugar en Cuba desde 1959, ¿verdad? Déjenme volver, aunque sea rápidamente, sobre algunos fragmentos de este artículo para luego detenernos en otros que, unos pocos, que quedaron pendientes ayer. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, amigos que me escuchan, en una sociedad socialista, según Spencer, a quien Martí cita y parafrasea y con quien no siempre está de acuerdo? Escuchen lo que dice Martí, parafraseando las palabras de Spencer. Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Es decir, que en un país regido por las ideas socialistas, habría un grupo de gente, de funcionarios, de adeptos a ese gobierno, que gozarían de una serie de privilegios que no llegarían al resto del pueblo. Esos funcionarios trabajarían como cómplices para lograr objetivos privados de ellos, que no tienen nada que ver con la población. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, continúa diciendo Martí, a partir de Spencer, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. Todos ustedes en Cuba me han hablado de esas personas que tienen puestos importantes en empresas cubanas, en hoteles cubanos, ¿no? Y que se favorecen de esos puestos que tienen. Se favorecen como no puede favorecerse el ciudadano común. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él, a mí esto me parece importantísimo, ¿verdad? El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que determinara el Estado asignarle. Es decir, el hombre que sueña no tener que preocuparse por su economía, por su trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado iba a dirigirlo en todos los aspectos de su vida. Tendría entonces que aceptar lo que el Estado, por supuesto, le indicara.
Historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Por el puerto siempre se asoma.
Esperando. Amigos, es Marta Quintero interpretando una canción hermosa titulada así, Cantinero de Cuba.
El mar dice a los vientos, más marinero, por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar.
Estaba recordando, mientras escuchaba esta grabación, que la primera vez que yo escuché esta canción fue en un gran teatro de Miami, el Miami-Dade County Auditorium, y la escuché interpretada por Nati Mistral, la gran artista española que falleció no hace muchos años. Nati Mistral. Pero bueno, volviendo al tema de la primera parte del programa de hoy. En este artículo titulado así, La futura esclavitud, dedicado a un tratado de Herbert Spencer, José Martí continúa advirtiendo sobre lo que, según ese filósofo británico, puede pasar si el socialismo llega al poder en un país. Recuerden que Martí está escribiendo en 1884. Es decir, que mucho de lo que nosotros sabemos hoy por hoy y sabemos como cubanos, no se sabía entonces. Escuchen lo que dice Martí. De ser siervo de sí mismo, es decir, de ser esclavo de sí mismo, súbdito de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. ¿A ustedes no les suena todo esto familiar? aunque haya sido escrito en 1884. Esclavo, dice Martí, es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios, sigue diciendo Martí, son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, según Spencer, y en esa organización socialista tendrían gran poder apoyados por todos los que aprovechasen o esperasen aprovecharse de los abusos, este sistema de distribución oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la autoridad y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana. Señoras y señores, sin lugar a dudas, Herbert Spencer veía con preocupación cómo las ideas socialistas avanzaban en Inglaterra. Y veía que entre los grandes vicios que iban a afectar una sociedad socialista estaba el robo. Estaba el robo. Pero Martí añade algo que no alcancé a leer ayer. Martí dice, de mala humanidad, según Spencer, no pueden hacerse buenas instituciones. Volvemos ahí a un tema recurrente en este espacio. Señoras y señores, lo principal es que el ser humano trate de ser lo mejor posible. Porque no importa a qué partido pertenezca, no importa lo que piense, no importa lo que sienta, si es una mala persona, la sociedad donde vive va a ser peor. Y la institución que quizás dirige, ni hablar, ¿no? La miseria pública, continúa diciendo José Martí a partir de las ideas de Spencer, la miseria pública será, pues, con semejante socialismo a que todo parece tender en Inglaterra, palpable y grande. La miseria pública. ¿Hay algo de profético en esto? Si pensamos en Cuba, en las dificultades que todos ustedes viven a diario, en la escasez, en los obstáculos para conseguir ya no solo comida, sino medicinas, por ejemplo. El funcionarismo, dice Martí, autocrático. ¿Y qué es esto? El funcionarismo autocrático. Señoras y señores, una autocracia es un gobierno donde la única ley que impera es la de un hombre. La de un hombre, la de un caudillo, la de un dictador. El funcionarismo autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora. Todo esto, señoras y señores, nos es tremendamente familiar a los cubanos. Lamentable será y general la servidumbre. Es decir, el pueblo va a tener que postrarse a los pies de estos funcionarios y de este autócrata que va a tener en sus manos todo el poder para dominar ese país. Y Martí termina diciendo esta reseña con esta frase hermosísima, como tantas otras de él. Nosotros diríamos a la política, yerra, pero consuela, que el que consuela nunca yerra. Señoras y señores, ¿qué está diciendo Martí? ¿Qué él aconsejaría a la política? Equivócate si tienes que equivocarte, pero consuela a los que sufren, a los afligidos, ¿verdad? Que el que consuela nunca yerra. Que aunque te equivocaras, si consolaras a la gente, al pueblo, no estarías tan equivocado como tú pudieras suponer. Pero es imposible, ante todo, consolar.
Yo sé de una tierra, hermanos, que es más linda que el Edén. En ella no existen males, solo se practica el bien. En ella no existen males, solo se practica el bien. Todo el mundo tiene abrigo, pan y techón para vivir. Nadie conoce la pena, todo el mundo es feliz. En la tierra que les cuento se goza de libertad. No hay penas ni sufrimientos, reina la paz. No hay penas ni sufrimientos, y solo reina la paz.
¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Y dónde queda esa tierra?
Que la quiero conocer.
Señoras y señores, son Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando en vivo La Tierra Prometida.
Por eso les digo a todos que no vayamos para allá,
que en esa tierra se goza de eterna felicidad.
Señoras y señores, es Celia Cruz, de nuevo, interpretando La Tierra Prometida. Una tierra que ella ha inventado para consolarse, para atenuar su dolor. Estaba Celia ahí, en plenitud de facultades vocales. Y la grabación, repito, que ustedes acaban de escuchar, es de una presentación suya con la Sonora Matancera en la televisión. Aquí tengo también un correo de Francisco Manzanet Ortiz, otro oyente de este programa, donde nos dice lo siguiente: saludos, Orlando, Dios te bendiga a ti y a todos los que luchan como tú. Créeme que ser conductor de radio y aún más Radio Martí es un gran mérito para nosotros los cubanos, que sufrimos una dictadura cruel que censura los medios de comunicación, de los cuales el régimen comunista tiene total monopolio. Ahí tienen ustedes a un oyente de este programa, Francisco Manzanet Ortiz, dándole la razón a Spencer, ese hombre del que Martí habló en los años 80 del siglo XIX. Sufrimos una dictadura cruel que censura los medios de comunicación, de los cuales el régimen comunista tiene total monopolio. Gracias, Orlando, por existir. Amigo Francisco, las gracias esas están de más. Pero bueno, gracias, gracias. Saludos a Mara de parte de un activista de derechos humanos que vive aquí, en Baracoa, y que siempre te escucha. Envíame en cuanto puedas, me dice Francisco, libros de Jorge Mañach Robato, el pensador cubano, fotos y todo lo que tengas de él. Un abrazo, viva Cuba Libre, Francisco Manzanet Ortiz. Francisco, muchas gracias por esta carta tan cariñosa. ¿Cuánto me gustaría poder enviarte a ti libros, fotos y materiales sobre Jorge Mañach? Pero ya tú sabes cuán difícil es hacer llegar a Cuba ciertas cosas. Ojalá algún día las cosas cambien y yo pueda darme el gusto de enviarte algunos libros de Jorge Mañach publicados aquí en el exilio, donde Mañach, como sabes, murió. La semana pasada también recibí un correo de nuestra amiga Sadi. Sadi, un correo desde Caibarien, donde me dice lo siguiente: buenos días, mi amigo Orlando. Tengo ante mí un poema que me envió la familia de los Dámaso. Ellos oyeron en el programa que yo me interesaba por la vida de Garrick y tuvieron la gentileza de mandarme este poema, escrito por Juan de Dios Pesa, en el que se describe un pasaje de la vida de Garrick. Garrick, señoras y señores, creo haberlo dicho la semana pasada, fue un gran actor británico del siglo XVIII, ¿no? Lo encuentro hermoso, me dice Sadi sobre el poema, y muy triste. Si pudiera tener la dicha y el placer de escucharlo en su voz. Perdone si soy un poco egoísta e intento robarle parte de su tiempo, pero sería estupendo. El poema en cuestión se llama Reír Llorando. Saludos, termina diciéndome Sadi, para todo aquel que escucha el programa, que todos se beneficien con el puente de amor y amistad que entre nosotros ha tendido. Sadi, la de Caibarien.
Caibarien, garza blanca que se escapa sobre el mar verde esmeralda de tus olas al vaivén. Caibarien, rinconcito marinero, Villa Blanca de mi alma con sonrisa de mujer.
Punta Brava te defiende.
Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando mi Caibarien, una canción de Juan Bruno Tarraza, un coterráneo de Sadi. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenlos.
De esplendor.
Caibarien de mi amor,
fuiste cuna de mis padres, mis amigos y maestros, que jamás olvidaré. Caibarien, en tus calles se quedó
mi ser,
las andanzas y los sueños de un muchacho cangrejero que algún día devolveré.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Si no, ¿para qué voy a levantar?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
Siempre es bueno el nuevo día. Siempre se puede empezar de nuevo.
Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
Señoras y señores, han sido Alberto Gracias. Cortés y Facundo Cabral, lamentablemente fallecido, interpretando una canción titulada así: Este es un nuevo día. Me gustaría que pronto los cubanos pudiéramos decir algo muy similar, ¿verdad? Este es un nuevo día. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes me acompañan aquí todas las mañanas y me permiten compartir con ustedes toda esta información, todas estas reflexiones, toda esta música que viene a ambientar las cosas que vamos diciendo, ¿verdad? A nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro operador Tony Simón. Hoy también quiero darle las gracias a Clara Pérez, directora técnica de TV Martí, que está a cargo de este programa, porque como ustedes ya saben, ahora no solo pueden escucharnos, sino también vernos. Gracias, Clara, por estar ahí ayudándonos. Quisiera recordar también, amigos, que este programa se está retransmitiendo ahora a las 12 de la noche por aquí, por Radio de Martí. 12 de la noche. Quisiera instarlos a continuar escribiéndome. Ya ven ustedes que no hay carta suya que yo no lea, que yo no comente, que no me interese. Ya saben que nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanme que yo, más tarde o más temprano, voy a contestar sus cartas y a comentarlas, como estoy haciendo en este momento con un correo de Sadi, la de Caibarien. Quiero también instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook. Ustedes ya saben la dirección, Entre Nosotros guión Martí. Y también quiero, por supuesto, pedirles que si tienen algo que contar, algo que decirnos a nosotros aquí en Radio Martí, ya tenemos un teléfono al cual ustedes pueden enviarnos un mensaje de texto. Apunten este número y si algo sucede entre ustedes, en su barrio, en su pueblo, en su familia, y quieren comunicar eso que ha pasado a Radio Martí, pueden mandar un mensaje de texto a este número de teléfono: 41-79-807-2250. Voy a repetirlo: 41-79-807-2250. Es decir, que ustedes pueden ahora, sin tener que dirigirse a ninguno de nosotros por teléfono, simple y llanamente mandar un mensaje de texto a este número y en Radio Martí se van a hacer eco de él. Me parece que es una cosa estupenda para aquellos ustedes que a veces se sienten un poco solos en Cuba y no saben a quién contarle lo que está sucediendo. Y finalmente quisiera, por supuesto, volver a invitar a todos los oyentes de este espacio que no tienen acceso a internet, a escribirnos por correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, yo estaba compartiendo con ustedes un correo de nuestra amiga Sadi, la de Caibarien, donde me pide que yo lea, me lo pide con un gran afecto, ¿no? Que yo lea ese poema titulado Reír Llorando. Un poema de Pesa, que está lleno de doble sentido, en el mejor sentido de la frase, ¿no? Amiga Sadi, muchas gracias por su correo y por el poema, pero déjeme serle sincero. Yo no soy la persona más indicada para leer este poema como Dios manda. Para leerlo como debe leerse hace falta un actor, y yo no soy actor. O hace falta uno de esos recitadores de antaño capaces de convertir un texto como este en una pequeña obra teatral. Es un poema, debo decirlo, difícil de leer, amiga Sadi, sobre todo para un hombre de la segunda mitad del siglo XX como yo y principios del siglo XXI. El lenguaje de este poema, el tono de este poema, me resultan algo distantes. Lo único que no me resulta distante es el tema. Por eso me interesa. Y me interesa también por las razones que voy a decirles. El tema de este poema que me envía Sadi nos devuelve a un tema que abordamos ayer. Y ese tema es la costumbre del cubano de disimular la tristeza. Y de disimularla espontáneamente, casi sin pensarlo, sin proponérselo, porque no está en el ánimo del cubano amargarle la vida a nadie. Y mucho menos a un extranjero, ¿no? En eso somos excelentes, en tratar al extranjero como nadie. Los turistas que visitan Cuba y que solo ven lo que el gobierno quiere que vean, se van de la isla hablando maravillas de nosotros, ¿no? De nuestra expresividad, de nuestra calidez, de nuestra hospitalidad. ¿Por qué? Bueno, porque no saben estos turistas que en la mayoría de los casos, voy a utilizar un viejo refrán, la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. No saben esos turistas que el cubano es un as a la hora de superponer la risa y la hospitalidad a la angustia y a la desesperanza. Nosotros mezclamos todas esas cosas como si fraternizaran, sobre todo cuando la persona que tenemos delante viene del extranjero y sabemos que quiere llevarse la mejor imagen, no solo de nosotros, sino de nuestro país. De manera que para complacerla a usted, amiga Sadi, y para que los otros compatriotas que nos escuchan sepan a qué me refiero, yo voy a leer este poema que usted me envía. Pero voy a leerlo de manera muy sencilla, sin pretender interpretarlo en el sentido teatral de la palabra, ¿no? Quizás deba advertir a todos ustedes que nos escuchan, que en este poema se utiliza varias veces la palabra spleen. ¿Y qué es spleen? Spleen quiere decir tristeza, melancolía, incluso aburrimiento. Y también debo decir que en este poema de repente se escuchan, además de la voz del narrador, que es la voz más importante, se escuchan otras dos voces, la del protagonista de la historia y la voz del médico al que este protagonista decide ir a ver en busca de ayuda. Es decir, que en determinado momento me van a escuchar a mí hablar por el médico y hablar por su paciente. Recuerden que David Garrick fue un famoso actor y dramaturgo británico que vivió en el siglo XVIII. Pero escuchen lo que comienza diciendo Juan de Dios Pesa, el poeta mexicano, en estos versos que me envía Sadi. Comienza diciendo lo siguiente. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Déjenme comentar estas dos estrofas, ¿no? Viendo a Garrick actuar en la Inglaterra de su época, el pueblo le decía que era el más gracioso de los hombres que existían en el planeta, y el cómico, desde el escenario, se reía con ellos. Y por supuesto, los altos señores de la nobleza, en sus momentos más difíciles, iban a ver, según este poema, al rey de los actores. Y este hombre era capaz de cambiarles el spleen, la tristeza, en carcajada. Y ahora viene una parte interesante del poema. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis, le dice el médico. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado. Un título adquirir. Noble he nacido. Señoras y señores, son el médico sugiriéndole cosas a este hombre para que se sienta mejor. Y este hombre diciéndole que esas cosas ya él las conoce, ya él las tiene. Pobres seréis quizás. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. ¿Me deja? Agrega el médico perplejo. Vuestro mal, y no debo acobardaros, tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Así, os lo juro. Él sí y nadie más que él. ¿Mas qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Esta es la segunda parte del poema, señoras y señores. Y como ustedes pueden ver, ese paciente que visita a este médico porque tiene un spleen, una tristeza que no soporta, es nada más y nada menos que el cómico que hace reír a Inglaterra. Nada atrae a este hombre, no le importa su nombre ni su suerte, y su única ilusión es la muerte. El médico, por supuesto, le aconseja que lea, que viaje, que se enamore de alguien, de una mujer, que adquiera un título. Pero Garrick le dice que él ha gozado de todo eso ya. El médico le pregunta si es pobre y él dice que no, Garrick. Le dice que si le gustan los halagos, y Garrick dice que los tiene a montones, ¿no? Que si tiene familia, y Garrick le contesta mis tristezas. Y el médico le pregunta, ¿vais a los cementerios? Y Garrick le contesta que va con frecuencia. De manera que lo que el médico le receta a este hombre, a Garrick, no tiene ningún sentido, porque su tristeza es enorme. La tristeza de este hombre que hace reír a Inglaterra. Y ahora vienen las últimas estrofas del poema que dicen lo siguiente. El narrador vuelve a tomar la palabra y dice, ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Así aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
Mi amor, sonrisa te causó. Te ha divertido mi fracaso y te has burlado de mi corazón. Me he sentido que te juré, las mil caricias que soñé, todo el calor que hubo en mis brazos, no te han podido el alma conmover. Me siento
César Rafael en su mejor momento interpretando una preciosa canción titulada Payaso. Me he sentido como un pobre payaso que no sabe sin ti qué hacer. Una preciosa canción. A mí me encantaría comentar con ustedes ampliamente las últimas estrofas de este poema que acabo de leerles. ¿Cuántos hay que cansados en la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ahí tienen ustedes el caso de muchos cubanos. ¡Ay, cuántas veces al reír se llora! Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que me escuchan en Cuba y que siguen siendo simpáticos, sobre todo cuando se encuentran con un extranjero, conocen cuán verdadera es la realidad que esta estrofa describe, ¿verdad? Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos, es decir, plantas espinosas, nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. ¡Qué bello eso! ¡Qué hermoso eso! ¿Verdad? De que la sonrisa sea un relámpago triste. En fin, señoras y señores, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos y cuán distintos rumbos pueden llevarnos sus correos. Me alegra mucho poder convertirlos en el alma de este programa. Hasta pronto.
Se está cansando, mi ser se me va muriendo, mi cuerpo se está acabando, mi piel se me va secando, y arrugas y de recuerdos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la experiencia y la sabiduría. Me queda la conciencia graduado por la vida. Me quedan los recuerdos que enseñan con los años de todos los por qué, los cómo, dónde y cuándo. Me quedan las respuestas de todas las preguntas. Me queda sin saber todo lo que me gusta. Un poco sin vergüenza y un poco arrepentido, me queda la experiencia más grande de la vida. Me queda disfrutar por por fin mi maestría. Me quedan tantos besos que hicieron mi destino. Me quedan los regresos de todos los caminos.